Amén. Amén, amados hermanos. Gloria al Señor. Ahí me escuchan bien los hermanos. A pesar de la lluvia y todo, como estamos aquí cerquita, nos escuchamos, ¿verdad? Gloria al Señor. Vamos a disfrutar al Señor. La lluvia también. Todo nos lo da el Señor como una bendición. Gracias al Señor. Amados hermanos, estaba pidiéndole al Señor cómo continuar esto que nos ha traído el Señor en estos días. Y ayer tocamos algunas cosas en relación a Romanos 9 y un poco de Romanos 11. Pero sentía en mi corazón como este pasaje de Romanos 9 a 11 trata algo tan especial, tan particular en la Biblia, que lo habla toda la Biblia, lo habla desde Génesis y en el Antiguo Testamento. Tú ves cuánto habla la palabra del Señor acerca del misterio de Israel. Y el Señor dice que no ignoremos este misterio. Entonces quisiera que hoy leyéramos Romanos 9, 10 y 11. No vamos a hacer una exégesis muy detenida, muy profunda, pero sí vamos a detenernos en aquellos pasajes en los cuales nos hablan de la elección divina. De nuevo, vamos a detenernos un poco y vamos a ver la importancia de estos pasajes dentro del Evangelio de Dios, porque como recordábamos ayer, la carta a los romanos, el apóstol Pablo nos lleva de una manera más ordenada viendo el Evangelio de Dios, desde sus bases hasta, es como una formación de una escultura, ¿sí? Empieza a trabajar desde su base y empieza a subir como una obra maestra, mostrando todo el Evangelio de Dios. Va paso a paso, es algo secuencial, nos lleva por un hilo ordenado del Evangelio del Señor. Y Romanos 9 a 11 pues hace parte del Evangelio de Dios. Veamos ayer cómo el Señor en los primeros capítulos nos muestra nuestra condición desde la caída de Adán y Eva. Cómo nosotros hemos heredado esa condición caída. Cómo el rey David dice, en pecado me concibió mi madre. Pero gracias al Señor, ahí el apóstol Pablo dice también, citando el Salmo 32, bienaventurado el varón cuyas transgresiones han sido perdonadas. ¡Aleluya! Porque por la sangre de Cristo, el Señor ha limpiado todos nuestros pecados. Y la justicia de Dios, porque Dios es un Dios tres veces santo, Él es santísimo, y Él no tiene relación con el pecado. Pero por eso Él envió a su Hijo a morir por los pecadores, a morir por cada uno de nosotros, por cada uno de los seres humanos. Porque el Hijo de Dios se hizo hombre para ser el representante de los hombres delante de Dios. Él ahora, después de resucitado y ascendido a la diestra, también es el sumo sacerdote a la diestra del Padre. Y está intercediendo a la diestra del Padre a favor nuestro. Pero esta intercesión está en base al sacrificio que Él ya hizo. Porque en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote tomaba la sangre del altar y entraba por el lugar santo hasta el lugar santísimo. Asimismo el Señor Jesús, quien es nuestro sumo sacerdote y también es el sacrificio. Entonces Él presenta la sangre de Él delante del Padre. Inclusive dice Apocalipsis que está el Cordero como recién inmolado, o sea que siempre el Señor nos defiende en base a su sangre derramada, en base a la justicia de Dios que cayó sobre su Hijo, porque Él como Cordero llevó la maldición de nuestro pecado, llevó nuestros pecados, también llevó nuestro pecado, la maldición del pecado, nuestras rebeliones. En la cruz del Calvario es algo maravilloso, algo precioso. Algo que nosotros como hijos de Dios debemos tener en el centro de nuestra vida. Hay dos cosas que nosotros debemos tener en el centro de nuestra vida. A Cristo y este crucificado. Y ahora como hijos de Dios, también llevando la cruz juntamente con Él. Amén. Entonces, el aspecto de lo que Él hizo ya a favor nuestro, dando su vida por nosotros, pero ahora nosotros siendo enseñados por Él, dice, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero gracias al Señor, que Él dice, Mi yugo es liviano y mi carga es ligera. Aleluya. Vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo les haré descansar. Aprended de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, llevar la cruz de Cristo es tener en cuenta la obra de Cristo en la cruz consumada, y ahora juntamente con Él, dar ese paso adelante de seguirlo a Él. Amén. El Cristo está en nosotros, ese es el misterio, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces ahora tenemos a Cristo en nosotros, aunque el hombre fue afectado en la caída, pero ahora la gracia de Cristo nos sostiene, nos sustenta desde adentro, y Él es la fuerza, Él es la vida misma que se encarnó, se hizo hombre. Amén. La vida eterna de Dios, y ahora esa vida que no solamente es la vida eterna de Dios, sino que hizo hombre, y como hombre venció el pecado, venció al mundo, venció todas las cosas en las cuales fue afectado el hombre en su caída, inclusive venció a Satanás. Y ahora Cristo, vencedor y resurrecto, mora en nosotros como nuestra provisión. Y además de eso, estamos sentados con Cristo, juntamente con Cristo, en lugares celestiales sobre todo principado y autoridad. Entonces, todo nos ha sido dado en Cristo Jesús. Pero ahora el Señor quiere que nosotros lo sepamos, como leíamos ayer, sabiendo esto. Hay que saber, sabiendo esto, para que en base a la fe tomemos provisión de Él. Y lo creamos, hermanos. Amén. Creámoslo. Y ahora, por eso dice, si Él murió por nosotros, si resucitó, si ascendió y está sentado a la diestra del Padre, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? Porque Él nos defiende. Pues nunca nosotros nos vamos a defender ni a presentarnos delante de Dios en base a alguna justicia propia. Sería la peor tontería del mundo. ¿Se acuerdan esa escena que presentó el Señor Jesús del fariseo y el publicano? El fariseo se presentaba supuestamente, dizque, delante de Dios de una manera muy atrevida, como si él mismo fuera suficiente para estar delante del Señor. Ninguno de nosotros somos suficientes. No hay en nosotros nada suficiente para alcanzar la justicia y la santidad de Dios. Él decía, ay Señor, yo que hago esto, que hago esto, que hago esto. Pero había un pobre publicano, pecador. Los dos eran pecadores, pero él reconoció su condición y dijo, sé propicio a mí, que soy pecador. Y dice el Señor Jesús, de cierto os digo que este publicano fue a su casa justificado antes que el otro, porque en base a la propiciación, ¿qué es la propiciación? Es ponernos en pro, a favor, porque éramos enemigos de Dios, perdidos en nuestros delitos y pecados, estábamos como enemigos, pero ahora Él nos reconcilió en base a su obra redentora, nos rescató, Él fue propicio a nosotros, y en base a esa obra propiciatoria, Él fue propicio, nos rescató, nos compró, y ahora nos hizo amigos de Dios. Somos amigos de Dios, hermanos. Somos sus hijos, pero somos sus amigos también. Amén. Y los amigos conocen los secretos del Señor. Amén. Aquellos que se relacionan con Él, que le conocen los procedimientos de Dios, conocen la vía correcta en la base del Cordero. Es la vía correcta. En base al sacrificio de Cristo en la cruz, nos acercamos porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No es ninguna obra nuestra propia. Claro, la fe después se va a manifestar en obras de justicia, amén. Pero no en base a esto nos vamos a presentar delante de Dios. Siempre nuestra seguridad está en Cristo. Somos aceptos en el amado. No somos aceptos en algún decreto eterno, arbitrario de Dios solo para algunos. No, quien está en Cristo, nueva criatura es. Y ahí el Padre nos recibe. En base a la aceptación que Dios nos hace, nos recibe en Cristo Jesús. ¡Qué maravilla, hermanos! ¡Qué precioso y amoroso es el Señor! Él es así de grande. Y Él es rico, como vamos a leer aquí en Romanos 10, para con todos los que le invocan. Todo el que invocar el nombre del Señor sería salvo. Amén, amados. Entonces ahí empieza el Evangelio de Dios en Romanos presentando nuestra condición. Como en esa situación cuando se entra al tabernáculo, que nos habla de la iglesia y también una figura del Evangelio, porque a través del Evangelio es que hacemos parte del cuerpo de Cristo, hacemos parte del tabernáculo, de la morada divina. porque somos la morada de Dios. Nosotros moramos en Él y Él mora en nosotros, es un matrimonio. Así como el hombre y la mujer se unen y son una sola carne, también Cristo está en nosotros y nosotros en Cristo, aleluya. Amén. Y el Señor nos puso para llevar mucho fruto, y dentro de ese fruto es que se multiplican los hijos de Dios. Amén. Que sean fecundados muchos con la simiente incorruptible, como dice Pedro, para que muchos nazcan a la fe por medio de la predicación del Evangelio. Entonces, ese lavacro hecho con espejos de bronce, entonces por eso dice viendo oscuramente como un espejo, porque en ese tiempo los espejos no eran como los de hoy, eran de bronce, entonces no se veía muy claramente la imagen, pero ahí ellos se veían y veían su condición, tenían que lavarse. Y ahí es capítulos, capítulo 1, 2 y parte del 3, donde nos muestra la condición, ¿sí? Tanto judíos como griegos han sido expuestos delante del Señor, y no hay justo ni aun uno. Dios no hace acepción de personas, pero tampoco hace acepción de personas, sino que nos incluye en el sacrificio de Cristo, que incluye a todos, porque Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo, sea chino, sea de Siberia, sea mongol, sea ruso, sea escandinavo, ¿sí? Sea africano, sea suramericano, norteamericano, sea de las Islas Fiji, de donde sea, en Cristo Jesús hemos sido incluidos, porque Cristo es la nueva creación. ¿Sí? En Cristo estamos incluidos, así como fuimos incluidos en Adán, porque procedemos de Adán en pecado y en su muerte, ¿sí? En la condenación que hay en Adán, pero en Cristo, los que están en Cristo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora fuimos incluidos. Adán fue crucificado, sepultado, y ahora Cristo resucitó para ser resucitados juntamente con Él para vida nueva. Y esa vida nueva es la vida de Cristo resucitada de entre los muertos, habiendo vencido el pecado y la muerte. Amén, amados. Y ese es el Cristo que está en la iglesia. Hay que creerle al Señor. Hay que creerle. Satanás viene a decir otras cosas diferentes, a acusar, a mentir. Es el padre de mentiras del principio. Pero el Señor es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y vamos al Padre por medio de Él, nuestro intermediario, en el cual somos aceptados, en Cristo Jesús. Y es una posición real de fe. Amén. Y hay que creerlo, y hay que andar en la fe, dar esos pasos de fe. Amén, amados. Entonces después viene presentando Pablo esa obra del altar, que es el siguiente paso, que es Cristo ya siendo crucificado por nosotros, derramando su sangre para comprarnos, siendo propicio a nosotros, redimiéndonos de nuestros pecados y de nosotros mismos. Y ahora entonces el sacerdote, sumo sacerdote, que es Cristo mismo, tomando esa sangre, llevándola hacia el lugar santísimo. Amén. Entonces nos pasa, pero pasa por el lugar santo, que son nuestras ya relaciones, nuestra condición ya como creyentes. Ahí entonces Romanos 7, sí, esa lucha de Pablo, que aunque ya ha recibido la obra de Cristo, pero entra en esa lucha, él queriendo hacer por sí mismo, pero ve que lo que quiere hacer no lo puede hacer, y lo que no quiere hacer, eso es lo que hace, esa lucha, y llega a la condición de que el mal está en mí, en la carne, pero en el Espíritu está la provisión de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que ha vencido la ley del pecado y de la muerte, para introducirnos al Santísimo, Romanos 8, la vida en el Espíritu, y dice, de allí me declararé a vosotros en base a la sangre derramada en medio de los tres querubines, que es vida y paz, como decir así, el testimonio del Espíritu es vida y es paz. Si no hay vida y paz, nos estamos pasando esos límites de los dos querubines. Entonces el testimonio del Espíritu es vida y es paz. Entonces siempre estemos atentos al testimonio del Espíritu, teniendo en cuenta la sangre que ha sido derramada. Amén. Y que ha sido puesta encima del propiciatorio. Y ahí viene el Señor, de allí me declararé a vosotros. Entonces en Cristo Jesús, por ese Espíritu, hemos sido introducidos, bautizados en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Y en Cristo Jesús no hay judío, ni griego, ni gentil. No hay gentil ni judío, sino que en Cristo Jesús somos el cuerpo de Cristo, somos cristianos hermanos. Hemos sido rescatados de todo eso que fue una consecuencia de la caída. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo. Ahora el Padre ve a su Hijo y lo ve ahora también en nosotros. Amén. Pero el tema es que los gentiles tenían que entender algo. Y en Roma pues era la capital del mundo gentil en esa época. Era la capital del imperio, donde en la época que vivió Pablo en el imperio romano. Y ahí pues escribió este evangelio acerca de los judíos, porque empezaban a entrar espíritus antisemitas, ¿sí? Que son los que están proliferando hoy. Y dice, no, como leímos ayer, Dios no ha desechado a su pueblo, el cual desde antes Él conoció. Amén. Él conoció a su pueblo y no lo ha desechado, pero hay un endurecimiento de Israel, ¿sí? Parcial y en parte. Parcial, ¿por qué? Porque judíos han creído en el Señor, no es total, ¿sí? Y no es para siempre, es en parte hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Entonces aquí nos muestran los propósitos de Dios, el propósito eterno de Dios, cumplido con unos y con otros en Cristo Jesús. Entonces, para que nosotros, que venimos del pueblo gentil, no ignoremos este misterio y no seamos arrogantes en cuanto a nosotros mismos. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, tampoco nos perdonarán a nosotros si nos ensorbecemos, ¿sí? Si entramos en soberbia, ¿verdad? Entonces, hermanos, aquí nos va a explicar. Y en el capítulo 9, pues, recuerda unas situaciones que acontecieron en el Antiguo Testamento como un símil, una comparación con Israel. Entonces no podemos separar el caso de Esaú y Jacob, el caso del faraón, el caso que habla con Isaac, con Abraham y con Sara, sino que todo eso tiene que estar marcado dentro del propósito eterno de Dios. Entonces Él nos llama, Él sí nos hace un llamamiento, pero ese llamamiento es conforme al propósito que Dios ha hecho en Cristo. Amén. Y ese propósito lo ha hecho en Cristo con los que Él llama, con los escogidos o elegidos, pero esos elegidos son según el conocimiento de Dios previo, la presencia de Dios, que también es eterna, como sus propósitos son eternos, como la elección de Dios en Cristo para sus hijos, los que iban a creer, son eternos. Entonces Dios elige en Cristo según su presencia, como lo dice Pablo en Romanos 8 y Pedro también, ahí en Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Aquí dice a los que antes conoció también, a su pueblo que antes conoció. Entonces Dios no ha desechado a ninguno. Pero por eso estas tres noches hemos leído versículos, porciones a lo largo de las Escrituras, donde nos muestran que en el caso de Israel hubo una disciplina temporal. Y vamos a ver la misericordia. Aquí lo que hace es magnificar la gloria de Dios, no la rebaja. Porque vemos la misericordia y la paciencia, la longanimidad de Dios. Porque dice lo que separó a Israel, llamando a Abraham, a sus hijos, a las 12 tribus, al pueblo de Israel. Y lo alimentó. Pero ya cuando ellos se engordaron y tal, se olvidaron, cuando prosperaron por la bendición de Dios, se olvidaron de aquel que los cuidaba, que los guiaba por el desierto, que los prosperaba, que los cercaba. Entonces hubo una retribución, un pago, porque Israel provocó a celos al Señor con los ídolos. Entonces el Señor los provoca a celos también volviéndose a los gentiles, ¿sí? Pero el Señor vino primero por las ovejas perdidas de Israel. Pero como las ovejas perdidas de Israel no tuvieron en cuenta al Señor, muchos de ellos, entonces también le dice, nos volvemos ahora a los gentiles. Pero ya estamos entrando en el final de los tiempos de los gentiles y introduciéndonos en el, otra vez llamando a los judíos. Muchos se están convirtiendo y hay aflicción, está ya cuajando todas las cosas para venir el tiempo de la aflicción de Jacob, que es muy fuerte, que nos hablan los profetas. Especialmente Zacarías 14 nos habla de esta aflicción, Isaías nos habla de esta aflicción, Jeremías, Ezequiel, todos ellos, cómo se están reuniendo los pueblos alrededor de Israel. En estos días estuvimos estudiando con algunos hermanos Esto, leyendo un poco Ezequiel 38 y 39, cómo se está empezando a cumplir estos ejércitos alrededor de Israel, con nombre propio, lo decía. ¿Sí? Pero claro, los propios van cambiando, los nombres van cambiando, por eso hay que identificar a qué se refiere cada nombre. Y eso hay que entenderlo bien, históricamente, cómo se ha ido desarrollando esto, para no interpretarlo también de cualquier manera, de una manera acomodada, sino que sepamos los pueblos, ¿verdad? Cuando habla de Fut, cuando habla de Seba, cuando habla de Togarma, cuando habla de Gog, de Magog, de todo eso, ¿a qué se refiere según las tablas de las naciones y según la historia, según ellos se fueron esparciendo por la tierra? Entonces, ahí podemos identificar las cosas con toda claridad, para no interpretarlo según la época, sino según la Biblia. Y ahí vamos a ver cómo se está cumpliendo hoy la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces vamos a leer esto en Romanos 9, 10 y 11 con ayuda del Señor, que hace parte del Evangelio de Dios. Pero algunos se paran mucho, algunos ni tienen en cuenta Romanos 9, 10 y 11. ¡Qué riqueza! Pero la iglesia tiene que empezar a conocer muy bien también estos capítulos. Claro, porque llegó el tiempo de ir entendiendo poco a poco esto. Porque todo tiene su época también, todo tiene su hora. Y vamos a ver cómo esto está dentro del propósito. Pero algunos también, de ciertas escuelas, como hemos leído estos días, reformadas, calvinistas, algunos hipercalvinistas, separan estos pasajes, ¿sí? Separan de su contexto. Y esto que vamos a leer sirve de símil, estos casos acá. Y lamentablemente, hermanos, yo amo a mis hermanos. No importa a ellos qué apellido se quieran poner, pero si son hijos de Dios, son mis hermanos. Pero lamentablemente, la escuela reformada calvinista, por ciertas herencias que recibieron, inclusive del tiempo de Lutero, de Calvino y del catolicismo, hay un espíritu de antisemitismo también, diciendo que la iglesia reemplazó a Israel. Algo que se llama la teología del reemplazo. Y no es así. Sí hubo un endurecimiento parcial, pero no total. Es hasta. Te dice el Señor. El Señor dice que por la dureza de ellos, el Señor, aunque los llamó y los conoció y los atrajo, ellos se endurecieron, como leímos en estos días. Y por eso Dios los entrega a esa dureza. Y entonces, en ese sentido, es que Dios los endureció. Amén. Porque se entregaron. Como el caso de David, un caso contado en Samuel y otro caso contado en Crónicas, ¿sí? Dice que David hizo un censo al final de su vida, pero Dios no quería. Pero dice el otro libro que fue Satanás el que incitó a hacer el censo. Entonces, ¿al fin qué? ¿Satanás o David? No, las dos cosas. Porque David le dio lugar a eso. Y aunque el capitán de su ejército le dijo que no lo hiciera, él insistió y lo hizo. Pero claro, fue Satanás. Ahí Dios permitió y lo dejó. Como no tenían en cuenta el amor de la verdad para ser salvos, Dios los entrega a espíritus de engaño, ¿verdad? Entonces ahí, como David no atendió la voz de Dios a través del capitán que lo guardaba, ¿verdad? Del capitán que lo guardaba, el capitán del ejército, pues entonces, como leímos en 1 Reyes 22, como en el caso de Acab, ¿quién será? A ver, no, y un demonio, un espíritu allá, yo ser espíritu de mentira, ve, lo conseguirás. Entonces, si ve que están las dos cosas, como ellos se entregaron a los ídolos y les gustaban que le profetizaran cosas buenas, pero no, en ese caso tenía que decirle arrepentíos, vuélvanse de los ídolos a Dios, porque tú, Acab, has hecho cosas peores que ninguno había, alguien nunca en la vida había hecho entre los reyes de Israel. Entonces, bueno, ¿quieren espíritu de mentira? Pues tengan espíritu de mentira, porque Dios insiste hasta que llega el colmo. ¿Verdad? Entonces también pasó con David, él insistió, y aunque el capitán le habló, y bueno, pues ahí Satanás incitó esto. Pero como vemos en el contexto de la palabra, Satanás no puede hacer nada sin el permiso de Dios. Permítanme que vaya y haga eso con Job. Bueno, esto y esto, pero no toque su vida. Aún su salud, pero no su vida. Pero ahí se demostró que Job amaba a Dios. Que en la tierra hay quienes que le aman. Un remanente que por su gracia el Señor se reserva para él. Que es por gracia, no obligados, pero es la gracia que es recibida por algunos, que claman al Señor, que en medio de su pobreza como seres humanos, en medio de su fragilidad, Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor tiene misericordia. Señor, fortalece, me dice, fortaleceos en el Señor. ¿Sí? Dice, sed fortalecidos en el Señor. O sea, tú te fortaleces, el Señor te habla. ¿Qué es lo que Él preparó para ti? Pero tú te fortaleces, lo tomas. ¿Amén? Como de pronto fulanito de tal está padeciendo algo, o está cansado, le falta energía, entonces llega alguien y le ofrece, tómate esta bebida que te va a dar fuerzas. Y la persona tiene que fortalecerse, tomársela. Pero dice, no, tranquilo, yo no tengo necesidad de eso. Ah, bueno, pues quédese usted. Así mismo pasa. Es decir, Dios nos ofrece, insiste. Pero nosotros debemos recibir. A los que le reciben, a los que creen en su nombre, Dios les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos los hombres sean salvos y que todos procedan al arrepentimiento. Amén, amados. Entonces sigamos. Todo esto están haciendo una síntesis de lo que hemos visto en estos días, en una síntesis muy pequeña, ya introduciendo esto. Dice Romanos 9. Vamos a disfrutar estos tres capítulos, hermanos, son preciosos. Verdad digo en Cristo. Ay, hermano, es esa frase en Cristo. Vea, Pablo estaba en Cristo y él hablaba en Cristo. Él no estaba por sí mismo, ni para sí mismo. En Cristo. No miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Oye, hermano, qué tremendo tener nuestra conciencia puesta, nuestra mente en el Espíritu, nuestra conciencia en el Espíritu. Porque a veces uno le dicen, el Señor le habla a uno y uno, no, yo no estoy mal. Uno ni se da cuenta a veces. Entonces, cuando nuestra conciencia está puesta en el Espíritu, el Señor nos habla, el Espíritu Santo nos habla a nuestra conciencia. Y también identificamos cuando también es la obra de Satanás queriendo acusar para no recibir eso. Amén. Dice, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Ah, pero ¿acaso no está de victoria en victoria? Pero en este caso que va a hablar acá, vamos a ver por qué la tristeza y el dolor de Pablo. Porque deseara yo mismo ser anatema. ¿Por qué? Oye, Pablo es atrevido. ¿Por qué? Separado de Cristo. Por amor a mis hermanos. ¿Por qué, hermanos? Como la conciencia le da testimonio en el Espíritu Santo, Pablo estaba en un mismo sentir con Dios. Porque Dios mismo tenía dolor por su pueblo, por el cual él vino de manera primaria, por su pueblo Israel, pero el pueblo le rechazó. Jerusalén le mató. Por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Mira, Dios cómo bendijo al pueblo de Israel, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, hermanos, de la tribu de Judá. Y mira, el cual es Dios sobre todas las cosas. Aquí nos muestra que Cristo es Dios sobre todas las cosas. Bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac, es decir, en tu simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo nos dice que la simiente de Abraham es Cristo. Sí, Isaac era una figura de Cristo, quien recibe toda bendición del Padre para pasarla luego a nosotros. El Padre puso todo en Cristo. Y vemos cómo Isaac heredó todas las riquezas de su Padre. Cómo Isaac subió al monte para ser sacrificado con la leña, así como Cristo subió con el madero. Y ahí cuando iba a ser sacrificado, ahora Isaac como figura nuestra, Dios se proveyó de cordero. Amén. Una figura de Cristo y ahora de nosotros en Cristo Jesús. Ay, qué preciosa la palabra, hermanos. Con una figura habla muchas cosas. Pero bueno, sigamos. Dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, No, los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. No, porque mi tataratitaratataratataratatarabuelo era un rabino. No, 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 no. No, porque mi bisabuelo era tremendo misionero. No, tú tienes que recibir a Cristo y ser puesto por el Padre en Cristo por medio de tu fe en Cristo Jesús. Amén. Sino que los que son hijos según la promesa, o sea, la promesa es Cristo, la promesa de aquel que aplastaría la cabeza de la serpiente, que es la simiente de la mujer, que es Cristo, son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. O sea, la promesa, no nuestros adelantamientos, no es lo que nosotros queremos establecer con Agar y con Setura. No, es con Sara, con la de la promesa, con el hijo de la promesa, que es Cristo Jesús. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección, o sea, que el propósito de Dios es conforme a la elección, pero la elección de Dios, como le dijimos, fuimos elegidos, escogidos en Él y según su presciencia. A los que antes conoció, a estos predestinó. O sea que esa predestinación de Dios es para aquellos que serían puestos en Cristo por medio de la fe en Él, los que le recibirían, serían introducidos de nuevamente, reencauzados en el propósito de Dios, porque la caída de Adán no le dañó el plan eterno de Dios. No, Dios preparó las cosas en todo el Antiguo Testamento para que en Cristo otra vez fuésemos redireccionados hacia el propósito eterno de Dios. De cuando habla del propósito eterno de Dios, que Dios nos predestinó, está hablando de aquellos que recibirían a Cristo, porque el destino de Dios para la humanidad es hacernos a su imagen y a su semejanza, y su imagen y su semejanza es Cristo Jesús. Él envió a su Hijo para ser reinsertados en Cristo, en la videra, estoy en portugués, en la vid verdadera, amén, en la vid verdadera, que es Cristo, por medio de la fe, todo aquel que crea en Él, amén. Dios hace todo en Cristo, amén, amados. Y por ahí tengo una listica resumida que me puse en estos días a buscar de nuevo, cómo todo Dios lo hace en Cristo. Son unos 160 versículos, pero traje nomás como 30. Para que después los disfrutemos juntos. Puede ser ahorita al final o después, si depende del tiempo. Entonces, Dios lo hace en Cristo y según su presciencia, elegido según su prognosis, dice en Primera de Pedro. ¿Sí? Lo digo a propósito porque algunas traducciones le cambiaron. O sea, su conocimiento anticipado o su presciencia. A los que antes conoció, a estos también predestinó. ¿A quiénes conoció? A los que creerían en Él. Amén. Entonces, vamos a hacer un paréntesis porque hay un versículo que es un versículo muy interesante y ya con todo esto lo podemos entender mejor. Aquí en Timoteo, en Primera Timoteo, hay un versículo que, ya que con el contexto que hemos tenido estos tres días y hoy también, lo vamos a entender mejor también. Segunda Timoteo, capítulo 1, verso 8 y 9, dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Hermanos, hay que predicar a tiempo y afuera de tiempo, porque algunos se van inclusive hasta algunos extremos que dicen no, que no hay que predicar el Evangelio. ¿Quién es el que dice que no se predique? Satanás. ¿Ves que es una doctrina de demonios? Y no, como Dios ya sabe quién se va a salvar y no, y Él ya los predestinó para salvación eterna, eso no hay que predicarles porque eso Dios los va a hacer salvar de cualquier manera. De alguna manera, no, hay que predicar a tiempo y afuera de tiempo. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones. O sea que a veces hay aflicciones, hermanos. ¿Sí? Y entre el que quiera vivir piadosamente en Cristo Jesús, sufrirá persecución. sea, si alguien el Señor le toca para ir a los campos, como hablaba la hermana, no es raro que hayan persecuciones, aflicciones, porque a través de muchas tribulaciones, de muchas, entraremos al reino de Dios. Pero si es el Señor el que prepara, nos pone la carga, nos lleva, pues el Señor pone el hacer, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Entonces sigamos al Señor. Amén. Entonces, bueno, hermanos, por el Evangelio según el poder de Dios, pero es según el poder, porque en medio de la debilidad nuestra se manifiesta el poder de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Quién nos salvó? Dios. No somos nosotros. Dios fue el que nos salvó. No procede de nosotros, procede de Dios la salvación y la gracia. Y nos llamó con llamamiento santo. A estos también llamó, pero dentro de este contexto que estamos leyendo. No conforme a nuestras obras, claro, Él no nos llamó porque éramos buenos. Porque pesaron más las obras buenas que las malas, entonces ahí nos llamó. No, sino según qué, el propósito, pero el propósito es según a los que Él conoce. Amén. A los que Él conoce, para con todos. Él llama a todos y da fe a todos los hombres, como dicen Hechos 17, pero no es de todo la fe, porque muchos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas, porque quieren seguir en sus pecados, como dice Daniel. De los inicuos ninguno me conocerá, de los impíos, dice. ¿Sí? Porque el conocimiento de la verdad es según la piedad. Aquí el Señor, yo quiero ser ayudado por ti, Señor. Y ahí el Señor, entonces con su gracia, te ayuda, te abre los ojos y lo recibes a Él. Amén. Recibe su gracia. A los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad, o sea, no de voluntad de varón, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. O sea, esa es la fuente. De nosotros no procede la salvación, procede de Dios. Él es la fuente. Y Él convence al mundo de pecado, al mundo. Pero el mundo muchas veces resiste a Dios. Amén. Y por eso son endurecidos, por eso son cegados. Por eso hay una retribución, un pago extravío, un pago por su extravío, una retribución, una disciplina, que es lo que nos va a mostrar aquí con Israel. Amén. Y la gracia que nos fue dada, ¿en qué? No en un decreto arbitrario eterno, en Cristo. Amén. Dios puso todo en Cristo, y cuando envió a Cristo, dice que la gracia ha sido dada para salvación a todos los hombres. Nos fue dada, fue en Cristo, no en algún mérito propio, no por ser descendientes por allá del rabino Sharon Abimeneco, bueno, es un nombre que estoy inventando, no en base a ningún rabino, no, hermanos, porque somos descendientes. Pues por eso la genealogía, ¿no? A veces nos confiamos mucho en la genealogía, en el pedigrí, pero no es pedigrí. Es el amor y la gracia de Dios. Amén. Antes de los tiempos de los siglos. Entonces, aquí podemos seguir leyendo. Si no, dice Romanos 9:11, dice, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Entonces, el llamamiento es según el propósito. Es según la preelección o la preescogencia de Dios, según su preconocimiento anticipado. Y las dos cosas se dan en la eternidad, porque el Dios eterno, Él preconoce todo y preescoge todo al mismo tiempo. Pero en Dios sí nos revela el orden lógico. A los que antes conoció, a estos escogió. En Cristo predestinó, elegidos o escogidos según la presciencia, y eso para el cumplimiento del propósito de Dios, para ser adoptados hijos suyos, para llevarnos a la madurez. Amén. Y para eso Él nos bendijo, nos dio toda la gracia, según la gracia de Dios, lo que nos fue dada en Cristo aún desde antes de los siglos eternos. ¡Qué seguridad! ¡Qué columna! ¡Qué cimiento! Por eso dice, cuando hablábamos de los vasos de honra y deshonra que leíamos ayer, porque el fundamento está firme con dos cosas: conoce Dios a los suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. O sea, Dios lo puso todo en Cristo. nos escogió, nos eligió en Él, nos llamó, nos dio a Cristo para que le recibiéramos. Pero ahora nosotros debemos separarnos de toda iniquidad. Amén. Siendo vasos de deshonra, ahora en Cristo venimos a ser vasos de honra. Le leíamos en Jeremías 18 que es así como el vaso del alfarero que se daña, si ellos se arrepienten vienen a ser vasos de honra. Pero ¿cuál es el vaso de deshonra? Es una deshonra cuando el vaso se destruye, pero se destruye porque ellos rechazaron a Dios. Ellos fueron obstinados en su propio corazón. Amén. Dios les hablaba, les insistía, los bendecía. Dice, extendí mis brazos constantemente a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Pero Dios insiste y por eso es este tiempo de endurecimiento parcial como una retribución, como una disciplina temporal. Pero mira el corazón de Dios que luego Él se vuelve también a los judíos. Amén. Al pueblo de Israel. Y todo Israel será salvo. Amén. En el tiempo del Señor, de la venida del Señor. Entonces mira el Señor cómo actúa. O sea que el Señor no actúa según un sistema humano cuadriculado, legalista, ¿no? El corazón del Señor es amplio perdonar y Él insiste. Y ojalá nos volvamos al Señor. ¿Qué pasó con Salomón? El Señor lo bendijo, figura de Cristo. Dios le abrió la oportunidad de construir el templo, figura de la iglesia. Pero él un tiempo también se volvió a los ídolos. Le dijo que no se casara con mujeres extranjeras, se casó con egipcias y con... Y empezó a adorar ídolos, entró en ocultismo. Y Dios lo dejó, bueno, pero al final tuvo misericordia del Señor y se vuelve Salomón. Dios tiene misericordia y Salomón reflexiona y se vuelve vanidad de vanidades. Pero gracias al Señor, que en el Señor hay un cantar de los cantares. ¿Verdad? Como decía Jonás, ya en el vientre del gran pez, sus misericordias abandonan los que se van tras vanidades ilusorias. Sus misericordias abandonan. O sea que hay personas que abandonan la misericordia de Yahvé. La abandonan. Entonces, hermanos, es un principio de comunión, de amor, de colaboración, de participación mutua. Amén. De compañerismo, de amor. Así como el Padre se relaciona con su Hijo por su Espíritu Santo de amor, así el Señor quiere que nosotros nos relacionemos con el Padre por medio de Cristo, a través del Espíritu Santo que fue derramado en nuestros corazones. Amén. El amor es relación, el amor es participación, el amor es aceptación. Amén. Tú lo aceptas, lo acepto. Tú lo aceptas también, pueden besarse, marido y mujer. ¿Ven? El que se une al Señor, un espíritu es con Él. El misterio del matrimonio. Mas hoy yo hablo de esto respecto de Cristo y de la iglesia. Cristo se entregó por la iglesia. Amén. So, por aquellos que le conocerían. Por todos. Pero de manera particular, los que le reciben, pues van a ser la iglesia. Van a disfrutar, van a aprovechar. Van a ser la esposa del Cordero. Y Él la sustenta y Él la cuida. Aleluya. Esta es la gracia de Dios. Pero nosotros como esposa debemos decir, sí, Señor. Porque mira lo que le pasó a Israel. ¿Y qué dicen Oseas? Siempre, siempre llamándolos. Le dice, mira, Oseas, ve con una mujer prostituta, porque así ellos se prostituyeron tras los ídolos para que aprendan. Por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Mi pueblo pereció porque aborreció el conocimiento. Dice, busco conocimiento de Dios en la tierra, a ver quién pregunta por mí, y ninguno preguntaba. Pero el Señor dice, me volví a un pueblo que no preguntaba por mí. Dice que el pueblo de Israel, los principales del pueblo de Israel, rechazaron los designios de Dios respecto de ellos. O sea que Dios quería el designio. Designio. Si quieren algunos calvinistas escucharlo, pues el decreto de Dios, si les gusta eso. Así era que ellos se salvaran, que escucharan la predicación de Juan, pero ellos lo rechazaron. Pero en cambio las prostitutas y los publicanos fueron delante del reino de Dios, convirtiéndose a Cristo, siendo sanados. Una mujer con 7 demonios fue sanada. ¡Aleluya! Y fue una de las mayores siervas del Señor, que sirvió al Señor hasta el final, María Magdalena. Claro, ahora con el Evangelio de Judas y todo, una cosa así, quieren torcer las cosas. No, fue una sierva que se convirtió en una sierva santa de Dios. así ves el diablo como tuerce todo. Por eso tenemos que volver al Señor, pedir misericordia, sostenernos de la misericordia, porque las misericordias de Jehová son para siempre. Amén, de su gracia. Y Él nos sustenta entonces, porque Él no vino para suplantarnos, pero sí para sustentarnos. Aunque empieza con su, S-U, pero es muy diferente. Sustentarnos no es suplantarnos. Amén. Permaneced en mí como yo permanezco en vosotros, porque el que permanece en mí, o sea que como creyente no debemos enaltecernos, no debemos ensoberbecernos, o sino también vamos a ser disciplinados. Disciplinados, aunque somos hijos eternos de Dios ya, o sea, recibimos al Señor ya ahora por la eternidad, no eternidad pasada, pero sí desde que recibimos hasta el futuro, aunque Él ya nos conocía, pero si nos conocía no quiere decir que existiéramos, no. Porque nosotros no existimos según la presencia de Dios, o sea, no, porque algunos dicen que no, la existencia del alma del hombre está en el preconocimiento de Dios. No, el hecho que Dios conozca todas las cosas no quiere decir que ya yo existía en Dios. Eso es lo que dicen las religiones hindúes, como si fuéramos parte de una chispa del fuego divino, que no sé qué. No, Dios nos conocía, ya sabe, pero sabía que fulanito de tal iría a nacer en tal año, de tal padre y tal madre, en tal lugar. Eso es diferente, pero la existencia de esa persona empezó cuando fue concebido en el vientre de su madre. Ahí empezó a existir la persona, amén. Entonces, ahí, todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta.
El versículo de sí. Salmos que dice que estamos en los pensamientos de Dios, ¿no?
O sea, no, Dios nos conocía, en ese sentido, exacto. Pero no que existíamos, ¿verdad? Porque eso es lo que tú eres el diablo. Aún a veces hasta usando la Biblia con versos de su... fuera de su contexto. Entonces, todas esas cositas hay que tenerlas en cuenta, pero vamos a seguir avanzando aquí y no nos vamos a ir por otra rama. Eso es importante también considerarlo. Es muy importante, sobre todo en estos tiempos de tanto ataque, de tanta mentira. Entonces, mira el Señor cómo nos amó en Cristo, nos escogió en Cristo y nos dio hizo un propósito eterno en Cristo para aquellos que están en Cristo Jesús, a los que le recibiría. Amén. Entonces mira lo que dice el Señor, ¿no? Se le dijo, verso 12, el mayor servirá al menor. Ah, mira. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ayer ya leíamos esto, ¿no? Porque el Señor aborreció esa actitud de Esaú para hacer una comparación con Israel. Aborreció la actitud de Israel. ¿Acaso Israel no también tenía la primogenitura entre las naciones, hermano? Eso es para hacer un símil ahí. No es para sacar del contexto y ponerlo en medio de una institución calvinista. Y eso, no, es para verlo dentro del contexto. Así amó Israel, pero Israel le dio la espalda a Dios. Por eso hubo un endurecimiento parcial por la decisión de Israel de ser rebelde y contradictor. ¿Verdad? Porque el Señor le había dado todo a Israel, así como le dio todo a Esaú. Pero él menospreció la primogenitura, así como Israel es primogénito de Israel, de Egipto llamé a mi hijo, ¿sí? Hablando de Israel, aunque eso se aplique también al Mesías, después de Egipto llamé a mi hijo. Entonces ahí lo atrajo con cuerdas de amor, lo sustentó, lo cuidó, pero mira, él se olvidó de Dios y fornicó, se fue en pos de los corazones que nacieron de su corazón. Hay un endurecimiento parcial y se volvió, y mira, así como provocó a celos a Esaú, así provocó a celos a Israel, y ve ese corazón de amargura. Israel, pero ¿por qué a los cristianos tienen todo eso? ¿Por qué? Y muchos se preguntan, los que son sinceros, honestos, se preguntan, ¿pero por qué? Y de esos muchos han nacido de nuevo. Pablo, pero este hombre era un hombre honesto, claro. Por eso dice Dios, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pero ahí en su religiosidad, ¿sí? Como dice acá, porque ellos tienen celo, pero no conforme a ciencia, ¿verdad? El pueblo de Israel, un celo religioso, pero no conforme a ciencia. Entonces Esaú también fue movido a celo, pero fue porque Jacob amó la primogenitura. Entonces dice así, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera no hay injusticia. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Aunque leíamos ayer, aunque Esaú quiso alcanzarla, como dicen Hebreos, de nuevo, pero no, aunque con lágrimas. No, ya él había rechazado por un plato de lentejas. Ah, Señor Jesús. Judas dice en el Evangelio de Juan que ya él sabía que le iba a entregar y él sabía que era ladrón. Y por un plato de lentejas, por 30 monedas de plata, entregó a su Salvador. Y el Señor hasta el final le dijo amigo. No le dijo réprobo, no, le dijo amigo. Pero él, a sí mismo, Israel también se fue tras sus baales, tras sus cosas. Y bueno, hermanos. Entonces, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Aún el Señor usó esa actitud de Faraón para mostrar el poder de Dios, que Él es omnipotente. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Y leíamos en 1 Samuel 6:6, dice, no endurezcáis vuestros corazones como Faraón y como los egipcios. ¿Sí? Y muestra cómo fue endurecido porque el Señor insistía, y Faraón no dejó libre al pueblo. Él endureció su corazón, entonces Dios lo dejó libre y endureció su corazón. Las dos cosas están ahí, si tú lees Éxodo, están las dos cosas. Y Samuel, profeta de Dios, lo dice en 1 Samuel 6:6. Los entregó a espíritu de error porque no recibieron el amor de la verdad. Bueno, pues tuvieron su retribución por lo que ellos amaron. Bueno, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú? A veces dice, pero ¿quién ha resistido a su voluntad? Y empiezan con esas escuelas y eso. No, pero ¿quién resiste entonces? No. ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Pero lo hace así, ¿por qué? Porque ellos eligen. Dice que si alguno se limpiara de estas cosas, llegaría a ser un instrumento útil en las manos del Señor, un vaso de honra, dice 2 Timoteo. Amén. Y dice que si Israel se vuelve al Señor, también volvería a ser, en Jeremías 18 y en otros pasajes, el alfarero lo volvería a ser un vaso de honra. Así como al final se vuelve a Israel. Amén. Entonces todo esto vemos que es un símil para ver cómo el Señor cuál es el procedimiento del Señor con su pueblo, con Israel y también con todos los demás. Amén, amados. Porque se trata del Evangelio de Dios, no de un decreto arbitrario, una predeterminación para que algunos se pierdan así de cualquier manera, atribuyéndole maldad e injusticia a Dios. No, Dios quiere el bien y Él es justo. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, y las riquezas de su gloria están en Cristo, su misericordia, su longanimidad, su bondad, su amor para con todos. La mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Claro, porque Dios conoce todo de antemano. Y lo hace todo en Cristo. Y a los que no quieren recibir al Señor, no lo quisieron recibir, pues los entregó y fueron preparados para allá. Pero ninguno va al infierno por culpa de Dios, por culpa de ellos mismos. Porque ellos eligieron no tener en cuenta a Dios. Como lo hemos leído, todo eso está en base de miércoles, jueves y viernes. Dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros. Es en base, su llamamiento es en base a la obra de Cristo, ¿ven? Como hemos leído. Esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois mi pueblo, así serán llamados hijos de Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. ¿Sí? Porque no son muchos. los que reciben al Señor, pero gracias al Señor, digamos, son muchos de todas maneras, ¿sabes? Sí, porque el Señor quiere que todos sean salvos, como hemos leído, pero hay un remanente, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Pero ¿qué pasa con Israel? En la aflicción de Jacob, cuando viene el Señor y le ven y le dicen, ¿de dónde son estas heridas? Cuando ven al Mesías, con estas heridas fui herido en casa de mis amigos, y ahí harán lamentación como por primogénito, llorarán como por unigénito y se volverán al Señor, amados. O sea que todo es en Cristo, ¿sí ven? En Cristo. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. ¡Aleluya! La que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Entonces, hermanos, nunca nos deslicemos a la justicia propia, al legalismo. Amados, es terrible quedar uno suelto a su propia fuerza. Es terrible. Mire, ¿por qué? Porque iban tras ella, o sea, por la justicia de Dios, no por fe. Y dice del Antiguo Testamento, el justo por la fe, hablando del justo por la fe. Sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión. He aquí, amén, sigamos. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Pero dice, el que creyera en él, la piedra de tropiezo es Cristo, que ellos tropezaron en el Señor, porque ellos esperaban otro Mesías. ¿Sabes qué Mesías esperaban ellos? Un Mesías que los hiciera rey sobre todas las naciones, pero sin necesidad de reconocer primero, arrepentirse, recibir al Señor, ser salvos, sino de cualquier manera gobernar, o sea, sería un reino de tiranía. Y tropezaron porque el Mesías primero venía como un Mesías sufriente. ¿Amén? ¿Sí? Entonces, por eso los judíos no tenían en cuenta eso. ¿Amén? Veían algunos pasajes, que decía, no un Mesías sufriente, pero otro Mesías como rey. Entonces, algunos inclusive piensan que son dos Mesías. Pero no veían que el mismo Mesías sufriente sería el que después vendría como rey. ¿Amén? Que vendría como cordero, después vendría como el león de la tribu de Judá. Bienvenidos, hermanos. Para juzgar. ¿Amén? Entonces el Señor, cuando empezó su ministerio público, un sábado, como era su costumbre ir a la sinagoga, abrió. He aquí que viene. ¿Sí? Consolaría a los quebrantados de corazón. Sanaría esto. Y el año agradable de Jehová, y cerró en la mitad del versículo. Porque después el año de retribución, de justicia, de juicio, sería en la segunda venida. Por eso lo cerró allá en la mitad. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor hizo eso. Entonces no son dos Mesías, es el mismo, pero el que es el Cordero, después sería el León. ¿Amén? Entonces ellos esperaban, era el León, pero no esperaban al Cordero. ¿Sabes por qué? Lo mismo que le pasó a Pedrito, muy amado, nuestro hermano apóstol Pedro. El Señor le dijo, tengo que ir a Jerusalén y ser rechazado, y ser abofeteado, y ser crucificado. Y Pedro de una vez, claro, él pensó, uy, si el Cristo, mi Señor, tiene que hacer eso, entonces yo tengo que seguir en los pasos de él. Y yo, no, Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Y quién estaba ahí? El Señor Jesús identificó, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro fuera Satanás, pero detrás de esa actitud estaba Satanás, tentando. Porque no ponen la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En las de los hombres. Gracias al Señor que Pedro se volvió al Señor, recibió la reprensión. Amén, amados. Y siguió el camino de la cruz. Y el Señor le dijo al final, le dijo, mira Pedro, antes tú ibas por donde querías, pero después, cuando seas viejo, otro te ceñirá y te llevará donde no quieres. Pedro, ¿amas mis ovejas? Pedro, ¿me amas, perdón? pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas? Y Pedro dice, Señor. Se entristeció porque el Señor le preguntó por tercera vez. Tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. Ah, bueno, Pedro, pastorea mis ovejas. Pero hermano, pastorear las ovejas del Señor requiere ser llevado a veces donde uno no quiere, requiere sufrimiento, requiere llevar la cruz, requiere llevar dolores de muchos y también ser entristecidos por muchas cosas. Amén. No vamos a ser como el Pedro joven, Señor, mi vida pondré por ti, no, pero Señor, yo quiero servirte, tú me has llamado, yo quiero servirte. ¿Me amas? Pastorea mis ovejas. ¿Sí? Si el Señor fue calumniado, hermano, si en el árbol verde hicieron lo que hicieron, ¿cuánto no harán en el seco? Amados, pero el camino de la cruz que lleva a la gloria, amén. Camino estrecho que lleva a la vida. En cambio, los israelitas esperaban, era el amplio así, sin tener que arrepentirse y no reconocer nada, y así de cualquier manera, no, hay que volvernos al Señor, humillarnos. Ezequías, gracias al Señor que él se arrepintió, entonces el Señor le habló, Isaías, no, vaya, le habla, dice, mire que se arrepintió y lloró, que le voy a dar un tiempo más, y fueron 15 años más, ¿verdad? El mismo Acab, lo terrible que fue, dice, no, no haré lo que quería hacer, lo que iba a hacer con él, no lo haré con su hijo, porque mira que se humilló, porque el Señor mira al humilde, de cerca atiende al humilde, pero de lejos al soberbio, hermano. Y la humildad, ¿quién es? Es Cristo. Y Cristo pone ese sentir en nosotros. Necesitamos aprender del Señor. En el mundo es el que más enaltezca. Se cree el mejor, el que más títulos tiene, el que más le aplauden. No, hermanos. El Señor entró en un burrito. Pero después eso mismo estaban diciendo, crucifíquenle. Entonces, hermanos, cuando te aplauden, clama al Señor, porque esos mismos que te aplauden dentro de poco están echando pestes contra ti. Pero por amor, pastorea mis ovejas. Amén. Sigue, da la vida. Hoy, Señor, ayúdame. A mí que estoy hablando de esto, ayúdanos a todos. Amén, amados. El Señor cargó nuestros pecados, nos cargó a nosotros. Y ahora nosotros no vamos a hallar los pecados, pero por causa de la edificación de la iglesia, tenemos que participar de los sufrimientos de Cristo para el bien de la edificación de la iglesia. Eso lo dice Pablo en Colosenses, en el capítulo 1, que eran cumplidos en su carne los sufrimientos de Cristo, pero no para redención, ahora para edificación. El Señor nos va tratando, porque al comienzo cualquier bobadita ya nos desanimaba, nos desinflaba. No, el Señor quiere que aprendamos a poner nuestro rostro como yendo hacia Jerusalén. A veces, amén. Los discípulos se asustaban. Uy, Señor, ese rostro que puso el Señor está como... ¿Y qué es lo que será lo que se viene? El Señor se puso serio. Bueno, a veces hay que hacer de tripas corazón, como decimos por acá. Por amor al Señor. Señor, nos ayude. Amén. Ese es el amor. Amén. Ese es el amor. Ese es el querer ser colaboradores de Dios. Al que quiera, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces le dijo, Pedro, pastorea mis ovejas. Ah, bueno. Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. Ah, bueno. Pero entonces, Pedro, cuando era joven, te ceñías y tú mismo ibas por donde ibas. O sea, tú tomabas tus propias decisiones y eres libre para hacerlo. Pero después vas a aprender también de mí. Otro te ceñirá. Y como dijo el Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa, Señor. Pero no se haga la mía sino la tuya. Amén. Ahí está la participación, la comunión, la relación. No es Dios manejándonos como marionetas, como robots. No, hermano. No. Como el ejemplo que da mi suegro, ¿no? Que en Japón es fácil conseguirse unas muñecas de hule grandes, de caucho. Y les picha un botón y dice, oh, mi amor, te amo. Ay, sí, te amo, mi amor. Y se acuestan con la muñeca, claro, porque como no le va a decir nada, pero la esposa es de carne y hueso y con sentimientos y con alma y todo. Tú quieres, sí. No la vas a violar. El Señor no nos viola tampoco. Debe ser consentimiento. No de los sentimientos, sino de consentir de estar de acuerdo. Amén. Y el Señor nos va tratando, nos va tratando. Y el Señor también nos va tratando porque el Señor es perfecto. Pero nosotros a Él le resistimos. El Señor quiere que vayamos a sus cámaras y a veces no queremos. A las cámaras de Él. Entonces, bueno, preferimos a veces un partido de fútbol. Cuando el Señor nos está llamando a veces. Dios nos llama a estar con Él y a veces, ay, no, yo me voy al parque. No está mal ir al parque, pero a veces te llama y ese momento el Señor quiere tener intimidad contigo. Amén. Otro momento habrá para el parque. Está bien, ¿verdad? Bueno, hermanos, entonces, por eso todo lo que sucede, y el Señor nos da un ejemplo a nosotros. Entonces íbamos ahí en el capítulo, ya al final del 9.33, dice como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y esa fue la roca de tropiezo, roca de caída. Y el, pero el que creyere en mí no será avergonzado. El que creyere, Dios le hace un hijo. Y ahora como hijo, el que le siga creyendo, Dios lo va a llevar a la madurez, que es el propósito. Amén. Elegidos en Cristo según el propósito. Amén. Según presciencia para el cumplimiento del propósito. Amén. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, no para perdición. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. A veces hay celos religiosos y hay mucha guerra de religión, pero no conforme a ciencia. ¿Qué hace el Islam? Pensando que matando a los otros se van a ir al paraíso. ¿Sí? Guerras de religión. Catolicismo matando, embebida de la sangre de los siervos del Señor. Aún en la Reforma, matando a anabaptistas y a valdenses. Y nosotros no vamos a matar a otros, no. Debemos interceder para que sean salvos. Amén. Y por nosotros mismos debemos orar. Sobre todo por nosotros, para ser librados de nuestro mal. Porque ignorando la justicia de Dios, a veces ignoramos la justicia, la de Dios, y procurando establecer la suya propia, a veces nosotros queremos establecer nuestra propia justicia. ¿Y cuánto daño hacemos inclusive a la iglesia por querer nosotros establecer nuestra propia justicia? Es terrible, hermanos. Terrible. Ese es el legalismo, ¿no? No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley, ¿cuál es? Es Cristo, amados. Si nos volvemos a Cristo, somos edificados. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si no recibimos revelación de Dios mismo acerca de su Hijo, y para seguir profundizando en esos ríos del Espíritu de Cristo, como en Ezequiel, para pasar a nada, por más cantaleta que se le dé a alguien, hermano. Pero si nos vamos a Cristo, intercedemos y tenemos misericordia, esperamos, y a veces pues hay que ponernos también serios, pero sustentados en la misericordia, ¿ves? Porque el que haga juicio sin misericordia también se le hará juicio sin misericordia. Entonces a veces hay que juzgar las cosas, pero en misericordia, con mucha sabiduría, con mucho cuidado. ¡Ay, Señor! Necesitamos de ti, Señor. Porque el fin de la ley es Cristo, o sea, el objetivo de la ley nos lleva hacia Cristo. Para justicia a todo aquel que cree. La justicia es llevarnos a creer, a confiar. Amén. La ira de Dios no obra la justicia. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mataron a Esteban, ese hombre tan piadoso, pero le pusieron a los pies de Pablo las ropas, y por eso él entendió muchas cosas de estos misterios de Israel. Empezó a comprender: Señor, las cosas no son como yo pensaba. Tenía celo, pero no conforme a ciencia, estableciendo mi propia justicia, dando las palas. Parece que Jesús sí es el Mesías, pero no, y él resistía y daba cosas contra el aguijón. Hasta que el Señor se le apareció en el camino. ¿Qué quieres que haga, Señor? Ve a Damasco y allá se te dirá lo que debes hacer. No dijo, no, Pablo, ve a Damasco porque ahora en adelante vas a ser mi marioneta. No, allá se te dirá lo que debes hacer. Pero el Señor conocía quién era Pablo. Entonces, ¿cómo iba? Entonces, por eso le dio tantos talentos. Digamos que él fue uno de los que recibieron 5 talentos. Y produjo otros 5. Nos produjo mucho más, hermano. Hoy, mira, hoy nosotros somos también resultado de esto. Mira, estamos leyendo a Pablo, hermano. Entonces, porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero ¿quién ha hecho estas cosas? ¿Quién ha cumplido toda la ley? Solo Cristo. Cristo es nuestra justicia, entonces. Pero la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti, cercano está el Señor, al pueblo, a la gente. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Cuál es la palabra de fe? Señor, caiga BMW del cielo. Así como hace hoy en día hablando de palabra de fe. Así alguien me decía así, hermano, es que los mundanos tienen todos esos carros porque Dios tiene carros en el cielo y no los piden. Los tiene preparados. Imagina una lluvia de carros, nos mata el Señor. Pero sí, sí, pero bueno, ellos lo dicen de esa manera así espiritualizada, ¿no? Entonces, y que me vio a mí con tremendo carro, que tuve una visión, y dije, bueno, mi carro es la gloria de Yahvé, que me lleve para donde quiera. Yo prefiero que me lleven porque así me canso menos y no tengo responsabilidad. Prefiero así, ¿no? Pero bueno, el Señor sabe todo, ¿no? Eso es lo que quiero decir. Pero la palabra de fe no es eso. Palabra de fe es creer en la justicia de Dios. Amén. Palabra de fe es que el Señor te da capacidad para resistir en la prueba. Amén. En las pruebas. Y ahí es avergonzado Satanás y glorificado Dios en nuestra vida. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esa es la clave. Por eso está en la mitad del 9, 10 y 11, en la mitad del 10, que es la mitad del sándwich, ¿no? Están los dos panes y este es la mortadela con queso. La mitad del sándwich. Que si confesares, esa es la clave, con tu boca que Jesús es el Señor. Hermano, ya los creyentes en el Imperio Romano tenían que decir que el emperador era el Kyrios. Y por ellos no ofrecerle incienso a la estatua del emperador o a uno de los dioses romanos, sino por decir que Jesús es el Señor, por eso eran martirizados. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, hermanos. Y eso se ve hoy en Corea del Norte. Cuando muchos llegan, los llevan primero, como ellos le asignan a los extranjeros como acompañantes, que son espías, los llevan a una estatua de Kim Jong con toda su familia y a ofrecerle flores. Y no puedes llevar una Biblia, te pueden encarcelar a trabajo forzado allá, te pueden llevar a caer preso. Y a veces hacen misiones que va un médico del exterior para hacer cirugías. Yo una vez me vi un reportaje de alguien y ese médico optómetro se llevó un ayudante que era especialista en máquinas para las operaciones. Él se ofreció a hacerlas gratis, pero es que ese era especialista en tecnología y había unas microcámaras que no fueron detectadas y todo, y grabaron todo. Y al final, como usaron, hermano, yo pensaba que era un culto evangélico, yo en Corea del Norte. Y decían gracias y saltaban así moviendo las manos hacia arriba, obligados después de esa cirugía a agradecerle al todo soberano Kim Jong. Al frente estaba la imagen. Y a eso es donde va el mundo entero, a la imagen de la bestia. Y al que no le adore, entonces será martirizado. Y en Corea del Norte es así. Y no pueden tener ni una Biblia. Han metido gente a la cárcel por tener una Biblia. No se puede hablar del Evangelio. Una dictadura absoluta. Esos son laboratorios de Satanás para lo que se acerca, para un socialismo de tipo dictatorial a nivel mundial. Esa es la síntesis que ellos están mostrando, buscando entre capitalismo y comunismo llevar todo hacia un socialismo. Eso lo decía Brzezinski, que fue asesor de varios presidentes de los Estados Unidos desde el tiempo de Carter, que fue el maestro de muchos de ellos. Sí. Ah, hermanos, eso que habla la economía mundial y todo, él es la base, su pensamiento diabólico. Tú lees el libro de él, Between Two Eggs, Entre Dos Eras, o en español La Era Tecnotrónica, y lo estudian economistas y todo eso, porque los que quieren alinear al gobierno, digamos, a la economía mundial y lo que se habla hoy de transferencias mundiales, libre comercio, esa es la base. Eso lo tienen en cuenta a veces hasta en Harvard y todo eso. Fue el que creó la Comisión Trilateral, al que usaron para crear la Comisión Trilateral, que es la base del gobierno mundial. Hermanos, entonces el Señor nos fortalezca en la fe, amén. Eso es para fortalecernos en fe, amén. En fe, el Señor nos fortalezca. Dice: y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea que hay que creer. Y todo el que cree será salvo. No el que fue salvo, cree después. No, el que cree será salvo. Amén. Recibiendo la palabra del Evangelio, el Evangelio de nuestra salvación, y creyendo en él, entonces fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere, hermanos, no será avergonzado. ¡Aleluya! Porque no hay diferencia entre judío y griego. Dios no hace acepción de personas. Pues el mismo que es Señor de todos, es rico, ¿para quiénes? Para con todos los que le invocan en cualquier lugar. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo, todo aquel, amén. El Señor da fe a todos con haber levantado a Jesucristo entre los muertos. Presentamos a Cristo resucitado, muerto y resucitado a favor nuestro. Y el que invocar el nombre del Señor, ese será salvo, amén. ¿Cómo? Pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quienes predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el Evangelio. Esas son las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Ah, la desobediencia es una decisión, ¿verdad? Es un acto de la voluntad, o sea que muchos desobedecieron. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. Ah, ¿la fe viene cómo? Por el oír. ¿Y el oír? Por la palabra de Dios. Y aquí Pablo explica. Gracias al Señor por este maestro, Pablo. Maestro que el Señor nos dio, en el sentido de maestro didáctico. Amén. Que nos enseña. Pero digo, no han oído. Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Ah, primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos. Ah, como ellos le provocaron a celos a Dios con sus ídolos, entonces Dios le provoca celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. ¡Señor! Jesús, ¡qué serio! E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Por eso las prostitutas y los publicanos entraban adelante, iban delante de ellos al reino de Dios, porque ellos se querían justificar por su justicia propia, rechazando los designios de Dios respecto de ellos, rechazando al Señor. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos. Ah, el Señor todo el día extendía sus manos, por eso lo del jueves. El Señor insiste siempre con el hombre, siempre insiste a un pueblo que rebelde y contradictor. El Señor decía algo, ellos decían lo contrario, a propósito, endurecieron sus corazones, por eso fueron endurecidos, entonces por Dios los entregó a esa decisión de ellos. Cerraron sus ojos, taparon sus oídos, como cuando Esteban se taparon sus oídos, entonces fueron entregados a eso. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Ah, ¿será que Dios ha determinado pretéritamente entonces desechar a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, no hay teología del reemplazo tampoco. No, Dios a Israel tiene sus promesas y Dios se va a volver a Israel. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, no, al cual desde antes, a los que antes conoció. Amén. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7000 hombres, aleluya, que no han doblado la rodilla delante de Baal. A veces pasa eso. Señor, no hay ni más cristianos. ¿Será que yo soy lo cristiano en el Señor? Después te empieza a mostrar. O a veces en un contexto ya entre los cristianos. Señor, ¿será que no hay cristianos que de verdad te busquen? Que con sencillez te busquen. ¡Ah! Y Señor, sorprende, ¿verdad? Ay, hay hermanos que también en otros países buscan al Señor con toda sencillez y le aman a Él por lo que Él es, no por plata y no por cosas. ¿Cierto? Así es. Me he reservado 7000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, es por gracia, no por obras, por justicia propia. Aquí está hablando en relación al Evangelio, no en contrastando con decretos ignotos, terribles que habla Calvino y otros. No, porque los escogidos, los elegidos son en Cristo y según la presencia, los que antes conoció, a estos predestinó para que fuesen llamados, fuesen conformados a la imagen de su Hijo. Dios quería de todos los hombres esto, pero no todos quisieron. Yo quise y tú no quisiste. Como siempre resistís al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de gracia. ¡Ay, Señor! Entonces, recordemos eso, ¿no? Satanás es experto aún en partir la Biblia. Por eso aquí Pablo nos pone versículos, retazos unos con otros para ir complementando el cuadro y así en el contexto de la palabra de Dios, porque Satanás dice, aquí dice el Salmo 91 esto, entonces subas al pináculo del templo y lánzate porque el Señor prometió esto y aquello. No, le abre también el Señor la Biblia, no tentarás al Señor tu Dios, apártate de mí, Satanás. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y no hay pecado en comer pan. No. Yo un milagro, no. Pero en ese momento no era. Había un momento que el Señor lo quería tener en el desierto que hasta que se cumpliera. Y ahí sí. Dice, no solo de pan vivirá el hombre. Pero hoy es el énfasis, es el pan. Bueno, fuera el pan, pero son los Rolex y las cadenas de plata y de oro. No. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Dice entonces, ¿en dónde iba? Verso 5, ¿cierto? Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es por gracia. Y si por obra ya no es por gracia, de otra manera la obra ya no es obra. O sea, que es un don de Dios. Que pues, lo que buscaba Israel, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí los han alcanzado. A los que el Señor conocía, que le iban a recibir. Que el Señor insiste. Y los demás fueron endurecidos porque ellos endurecieron su corazón yéndose tras sus propios pensamientos. Como está escrito, ¿Dios les dio qué? Espíritu de estupor. Y vimos cómo es que el Señor les traiga un espíritu para, como no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Entonces Dios los entrega. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces los entrega esas abominaciones. Y leímos en 1 Reyes 22, como ellos no querían escuchar a los profetas verdaderos de Dios, que los llamaba al arrepentimiento y al amor de Dios, a la fe. Entonces, bueno, será espíritu de mentira en boca de los profetas suyos, los que ustedes aman. Que la gente hoy, ábrame el oído, la gente, en vez de buscar la palabra de Dios. Y Dios le hable, y que Dios primero le hable por su palabra. Claro, a veces el Señor puede confirmar algo, pero algo que Dios te ha hablado muchas veces. Pero no es eso estar buscando con piquiña de oído, por todos lados, a ver qué es lo que te dice. Por eso se enreda la gente en tanta cosa. Y hasta después en astrología empiezan a buscar las estrellas, las constelaciones. Y no, eso es lo que buscan ellos, ¿no? Entonces el diablo los enreda en tantas cosas, buscando dirección no en Dios ni en su palabra, que es lumbrera nuestro camino. Amén. El Espíritu nos conduce a toda verdad. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan. Ya leímos el pasaje de Isaías, porque fue que quedaron cegados y sordos. Hasta el día de hoy, hasta el día de hoy, amados. También eso habla en Isaías 29. Habla de eso. No sé si ya habíamos leído Isaías 29 en estos días. Leámoslo, creo que leímos fue Isaías 65. Vamos a leerlo para tenerlo en cuenta. Isaías 29, ahí está el pie de página. Que habla de esto, en ese contexto. De tener en cuenta todos esos pasajes que Pablo usa y leerlos después en su contexto inmediato, en su contexto inmediato. Contexto de del tiempo que fue inspirado, del libro. Entonces Isaías 29. Mira lo que dice el verso 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros, ¿qué? Espíritu de sueño, y cerró los ojos de vuestros profetas, y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá, no puedo, porque está sellado. O sea, no. ¿Cuántas veces vemos que la gente, como sigue otras cosas, lee en la Biblia? Yo no quiero, yo ni entiendo. ¿Y por qué no se entiende? Porque no quieren. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si mi doctrina es mía sola o es de Dios. Y si se diera el libro al que no sabe leer, diciéndole, lea ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, hipocresía. ¿Acaso no hacían eso en el tiempo de Ezequiel? Vamos, para que nos hable Ezequiel. Pero ellos habían establecido algo ya en su corazón y era puro teatro, pura hipocresía. ¿Verdad? Entonces el Señor, ¿cómo les iba a hablar? Él no echa las perlas a los cerdos. Así dice el Señor. No lo digo yo, lo dice el Señor Jesús. ¿Verdad? Haciendo teatro, ay, hábleme. Y no, a veces se le habla a alguien con todo cariño y lo que hace es insistir más o quería tentarlo a uno que decía para hacerle la vida imposible a uno, hacerle la vida imposible al Señor. ¿Verdad? Entonces la gente a veces no quiere volverse, se le habla antes de tiempo, mira, no haga esto. Mira, no te cases así porque eso es un adulterio. Insiste y se casa aún así. Entonces después ahí es que el amor todo lo perdona, sí, pero ya le había hablado antes a la persona. Y se metió en adulterio. Y se le había dicho que no se casara, ¿verdad? Pues esos son ejemplos. Un ejemplo, por ejemplo. Sí. Así, ¿verdad? No, nadie me dijo, no, sí se le dijo. El Señor, como no quieren oír, pues... No, es que yo siento paz porque la persona está ciega porque no quiere ver. Se justifica por sí mismo. Y se le habló ya después... Quiere que se le reciba así de cualquier manera. Y no, hay un proceso, hay una disciplina de Dios. Que es de Dios, no es uno, es Dios. Y esa persona seria se da cuenta que Dios sí le está resistiendo. Porque ellos resistieron a Dios. A veces pasan esas cosas, amados. Y uno no puede creerse más bueno que Dios. A mí me ha pasado que a veces uno insiste y como que el Señor se calla un poco. Esa es una disciplina terrible. Quedarse uno y, Señor, perdóname si yo me equivoqué, Señor. Hasta que uno no se arrepiente y se vuelva de todo corazón y llore y se humille. Y después hay que esperar un tiempo hasta que el Señor ya decida de nuevo. ¿Verdad, hermanos? Él es amplio en perdonar, pero también al Padre, al que ama, disciplina y corrige al que tiene por hijo. Entonces uno a veces, a veces aplaude las cosas de otros, ¿sí? Porque uno, como tiene algo en su conciencia, antes uno quiere, para que uno no sea también, digamos, para uno amortiguar su conciencia, antes uno empieza a probar en todo el mundo. Entonces, como Judas, Entonces se le pegó a todos los 12 apóstoles. No, no, no quiebre eso porque podemos venderlo y darlo a los pobres. Y ahí todos los apóstoles dijeron, sí, se les estaba pegando el espíritu de Judas. ¿Verdad? Pero no es así. Entonces el Señor a veces pone los puntos sobre las íes, ¿verdad? Eres mentiroso. Eres adúltero de corazón. Eres ladrón. Ay, Señor, perdóname, yo era tan malo. Sí, vuélvete a mí, yo me volveré a vosotros, dice el Señor. Amén, amados. Entonces con Israel hace eso. Entonces a veces uno quiere de cualquier manera, no, como si fuera nada, y Dios no es así. Y no vamos a ofender al Señor de cualquier manera, no vamos a ser livianos, porque a veces se toma la gracia por libertinaje. Y tampoco vamos a hacer fiesta en la iglesia, que queriendo que los hermanos aguanten todo de cualquier manera. Nosotros no podemos ser legalistas, pero hay cosas que son claras que Dios habla. Y vamos a, dice, si vieras a tu hermano con misericordia, pero a veces se habla con misericordia, se insiste. Entonces, a escondidas van y hacen lo suyo. ¿Por qué uno hace a escondidas? Como los niños. Yo hice, agarraba la panela de mi mamá y me escondía. Mi mamá decía, no se la coma mi hijo porque no alcanza para... Si se la comí, yo iba como un ratoncito y me la comía debajo de la mesa. ¿Por qué? Porque mi conciencia me decía que estaba mal. ¿Ah? Entonces se hace el matrimonio a escondidas y con los que le aplauden. Y después se hacen con los que tienen el mismo plumaje, y en vez de decirse, hermanos, ayúdenme, por favor. En vez de pedir ayuda, ¿verdad, hermanos? Entonces, Dios es santo. Dios es bueno, pero es santo también. Amén. Dios es amor, pero el que ama disciplina. Entonces, hermanos, nosotros para que temblemos, porque mira lo que pasó a Israel, hizo lo que dice a los gentiles, no se ensoberbezcan para que no les pase lo mismo. Amén. Porque si la hermana, el hijo hace lo que sea y no le daba varitas de pequeño, ah, no, tranquilo, mi hijo, métase con esos amigos, que eso no pasa nada. ¿Sí? Entonces, ¿qué va? Iría a ser vergüenza, gracias a Dios, es gloria de su madre. Porque lo disciplinó a tiempo, lo instruyó y oró. Amén. Hermanos, la misericordia de Dios. Abandonan los que siguen de vanidades ilusorias. Ay, ¿por qué me pasó esto? Entonces después se le termina echando la culpa a Dios. Entonces Adán le echó la culpa a Eva. Eva a la serpiente y la serpiente a Dios. Hermanos, esto es serio. Es hermoso, es precioso, pero también... es serio. Y nosotros no vamos a destruir al mundo, vamos a ser legalistas, no, pero sí invocamos al Señor, y que el Señor primero nos enseñe a nosotros. Amén. Y el Señor va empezando a ser misericordioso cuando nos damos cuenta de lo terrible que somos. ¿Sí? Y empezamos a tener temblor, temor de Dios. Habitaré con aquel que es humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Pero a veces tomamos ciertos versículos y rechazamos otros. De una escuela, pero rechazamos la otra. Y no vamos por escuela, vamos por la plenitud de la palabra de Dios, por la plenitud de Cristo que sea formada en la iglesia. Amén, amados. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echo fuera. Pero si viene el Señor y después quiere que, no, Señor, es que yo quiero seguir robando. Y tú me amas y me perdonas y me perdonas. Bueno, Dios te perdona, pero te va a disciplinar. Uno es chismoso, chismoso, hasta que de pronto... le cae un palo a una en la boca. Ay, ¿qué pasó? ¿Una coincidencia? ¿No una coincidencia? No. Por estar hablando y hablando y hablando. ¿Cierto? Ay, hermanos amados. Uno de hijo a veces, jovencito, de niño, la mamá lo ama a uno y lo cuida, y uno empieza a hablar, es que esa no me ama, que no me quiere. Mis amigos sí me quieren. Me quieren. Vas a terminar por allá enredado en cosas. Pero gracias al Señor, el Señor tiene misericordia, y la mamá ruega a Dios y el Señor nos atrae. El mismo Señor ruega por nosotros, amén. Pero hermanos, las cosas tienen un balance, un equilibrio, una justicia. Seguir la verdad en amor. El Señor es lleno de gracia y de verdad, amén. Entonces debemos entender cosas, amén. Porque tanto el libertinaje como el legalismo es levadura. Tanto en Gálatas lo presenta la levadura como el legalismo, pero también en Corintios presenta la levadura como el libertinaje. Y no es ninguna de las dos, es volvernos a Dios en Cristo por su palabra, amén, por su espíritu de gracia que nos ayuda. Es el equilibrio, es Cristo mismo, es la caña central del candelero. nos vamos ni a izquierda ni a derecha, sino Él nos sostiene a todos en Cristo Jesús para dar fruto. Y el fruto nos habla del fruto de su palabra en los almendros y el fruto del Espíritu en las manzanas. Amén. Hermano, el Señor es tan precioso porque Él nos quiere a su imagen y a su semejanza. El candelero se hace a martillo, le da forma. Ya Cristo está en nosotros, su naturaleza, pero sustentados con Dios en Cristo, nos reconcilia en Él. Pero tiene que ser en Él. Entonces la gente a veces, para justificar las cosas, ah, no, yo no quiero dejar este pecado, entonces hasta congregaciones de homosexuales hay, pero no convertidos, porque si es convertido es parte del cuerpo de Cristo, pero entonces quieren, para en Bogotá hay, para que le aprueben todo. Hay hasta, dizque congregación de la marihuana en Estados Unidos. O a veces congresistas que volviendo al evento es todos desnudos ahí, tras sus perversiones. Ay, hermano, el libre amor, al estilo así de los 60, uy. No, hermano, volvernos a Cristo Jesús, ¿verdad, hermanos? Y Cristo es el amor, ¿amén? La justicia y la verdad. Porque el diablo presenta otro amor, pero no es amor, es mentira. Para llevarlos al infierno, a la destrucción. Señor, tenga misericordia de nosotros y de todos, hermanos. Amén. Entonces, por eso siempre insiste el Señor, por amor. Hermanos, todo eso tiene que ver con esto. ¿Verdad, hermanos? Entonces, el Señor nos congrega alrededor de Él, bajo su gobierno, bajo su palabra, amén. Bajo su espíritu. Entonces, a veces, nosotros pues preferimos lo que nos gusta a nosotros. Por eso hay tanta división en el cuerpo de Cristo. Los que les gusta eso, entonces van para allá. Estos no. Debemos buscar a Cristo, no satisfacernos a nosotros mismos, sino que el Señor se alegre, como el Señor termina en Cantar de los Cantares. La esposa deja de ser egoísta. Y dice, yo soy de mi amado. Ya, es suya y punto. Y en mí, Él tiene su contentamiento, porque ya hemos sido conducidos por el Señor, amén. Pero nosotros queremos satisfacernos, pero no, el Señor quiere hallar su fruto en nosotros. Todo eso hay que tenerlo en cuenta, amados, amén. Y eso no se hace para señalar, lo decimos no para señalar a nadie, sino para que el Señor nos ayude a todos y temblemos. Hermanos, personas que se le habla del Señor y sí, pero quieren seguir en sus prácticas a veces de ocultismo, hechicería, hermano, pues terminan como Saúl, aunque Saúl fue escogido como rey y fue ungido y todo, pero como se siguió a sí mismo, terminó enloquecido, atormentado por un espíritu demoníaco. ¡Qué terrible! Y terminó consultando a divinas brujas. Porque la rebelión es como espíritu de adivinación y la obstinación como brujería. ¿Cierto? Cuando nos obstinamos en nosotros, la gente termina ahí. Terminan leyendo el tarot, terminan que vayan y le hablen al oído, terminan esto y aquello. Se termina en eso, en la apostasía, y por eso Satanás viene con espíritu de engaño, con milagros y eso, pero engañosos. Porque él es un imitador, espíritu de mentira, un suplantador, el hombre de pecado, hijo de perdición. Para engañar a muchos, los que no aman al Señor, pero los que aman a Dios serán conducidos por el Señor. Amén. Y serán guardados por Dios. Así en el camino haya como un mareíto, pero el Señor, no. Ojo, el que ame este camino no se desviará por más torpe que fuera. A Cristo mismo es la santidad. Amén. Entonces, confianza tenemos en el Señor. Entonces, por eso dice, ¿no? Estamos en Isaías 29, verso 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ay de los que se esconden de Jehová encubriendo el consejo, y sus obras están en tinieblas, amaron más las tinieblas que la luz. Y dicen, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Como yo con la panelía cuando era niño, ¿no? ¿Quién me está viendo? Vuestra perversidad, vea, es vuestra perversidad será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra, dirá el hacedor, no me hizo? Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Si ves en el contexto que lo toma Pablo, es una retribución, un pago a su extravío. Entonces no podemos tomar, hermanos, estos versículos fuera de su contexto. Vamos a Romanos. Ya vamos avanzando para ir terminando con ayuda del Señor. ¿Sí? No es un decreto arbitrario, es una elección en Cristo, según su presciencia, en su amor por el Evangelio, presentando a Cristo a todos los hombres, pero muchos resisten la verdad. Entonces son entregados a lo que ellos quieren, a lo que ellos aman. Entonces dice, estábamos en el verso 8, como está escrito, Romanos 11, 8. Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Su convite es una retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación de los gentiles. Sí, por eso la figura de Faraón. El Señor usó eso para darle oportunidad a los gentiles, para mostrar su poder, para provocarles ¿a qué? A celos, como ellos le provocaron a celos a Dios. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, eso es lo que hay que entender en relación al misterio de Israel, para no seguir también la teología calvinista de la teología del reemplazo. No. Y su defección, la riqueza, que eso también ellos, eso es lo que pensaban los católicos también. Y su defección, la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y, hermanos, el que sea fiel en lo poco, en lo mucho lo será. ¿Sí ves? O sea que depende de lo que tú tomes por la fe, la gracia de Dios, lo que sí Dios te ha dado, Dios te va a poner sobre más, te va a dar más sabiduría, más luz. Amén. Porque si en alguna manera pueda provocarle a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, es para eso. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos al momento final cuando Israel sea salvo? En la venida del Señor, después de la aflicción de Jacob, ahí la resurrección de los muertos. ¡Aleluya! En el tiempo final. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Y este versículo hay que poner mucha atención, porque ese espíritu así de la teología del reemplazo, de la teología reformada, de muchos católicos tradujeron mal, y aquí como que no supo traducir bien. También aquí, pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado, y aquí en esa traducción dice en lugar de ella, o sea, es como si hubiera reemplazado, pero sabes que dice en el griego, dice en autois, que quiere decir entre ella, no en lugar, sino entre. Porque el Señor no rechazó a su pueblo. Amén. Porque la raíz es el propio Señor, pero Él levantó. ¿Y de dónde viene la ley, la palabra, el Mesías? De Israel. La salvación viene de Israel, o sea, del Mesías que viene de la tribu de Judá. Amén, amados. Entonces no dice en lugar de ellas, sino entre ellas. Dice en el griego, en autois, entre ellas. Y ha sido hecho participante de la raíz. La raíz, que lo que el Señor le dio con Moisés. Amén. Abraham, Isaac y Jacob, todos los profetas y Cristo que vino de allí, de David. Amén. De Belén, de la casa de Judá. Y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas. Entonces espíritu antisemita, que aún promulgándose en medio de muchos cristianos. Ojo con eso. Hay que orar por Israel. Al que le bendijera será bendito. Amén. Y al que le maldijere, mire lo que le pasó a Chávez. Le maldijo desde las entrañas, y un año después, el diagnóstico, no se sabía ni bien claramente dónde comenzó. Cáncer en las entrañas fue el diagnóstico. Yo vi cuando él mismo habló, llorando y pidiendo a Pacha bendita y no sé qué, pero no arrepintiéndose de sus pecados y volviéndose al Señor. Si se hubiera arrepentido, seguro el Señor hubiera tenido misericordia. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad, no por un decreto arbitrario, no, Dios siempre extendió los brazos, pero ellos fueron rebeldes y contradictores. Por su incredulidad, porque todo aquel que en él cree será salvo, amén. Fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, hermanos, y sostengámonos por la fe para estar en pie. Dice el Señor que pidamos que estemos en pie en su venida, amén. Y que nuestra vida no sea en invierno, porque se pone el terreno difícil para huir, ¿verdad? Ay, Señor, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. ¿Sí? Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios. Están las dos cosas. Esas dos caras de la misma moneda, la bondad, pero también la severidad. A veces nosotros agarramos solamente uno. Si somos muy flojongos, solo bondad. Y si somos durongos, entonces la severidad no es la bondad y la severidad. Tenemos que ser equilibrados y para eso tenemos al Señor y somos cuerpo de Cristo. Amén. Por eso nos complementamos y en esta lectura ustedes me complementan y me tienen que corregir en algún extravío mío. Amén. Si soy muy flojongo, muy durongo, vuélveme a Cristo, por favor. Háblenme. Ayudémonos. Colaboremos juntos. Dice, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. ¡Ay, Señor! No que pierdas la salvación. Pero, hermanos, si no permanecemos en esa bondad, en la misericordia, en la justicia, en el amor, en la fe, en la gracia del Señor, entonces, hermano, va a haber una disciplina temporal, porque depende de cómo edifiquemos, si es con oro, plata, piedras preciosas o madera en hojarasca. De eso nuestras obras van a ser juzgadas en el tribunal de Cristo, para que seamos juzgados no según nuestra salvación, sino según ahora, siendo salvos ahora, según nuestras obras, sea bueno, sea malo. Y si es bueno, recompensa y reinar con Cristo. Y si no, hasta que pagues el último cuadrante. A muchos no les gusta escuchar esto. El Señor le dice a una iglesia, a la iglesia en Esmirna, que si ellos vencen, no sufrirán daño de la segunda muerte, o sea, de la gehenna de fuego. Pero dice parte. Ah, y algunos que tienen su parte, los incrédulos, los mentirosos, los hechiceros, los tal, y quién puede, y por qué dice hechiceros, pues son cristianos, sí, porque a veces practica hechicería, adivinación en medio del pueblo de Dios. Lo he visto en Venezuela, agarren la Biblia y entierran, echan en la tierra como si fuera a sembrar la palabra, como hacen los brujos, mezclan las cosas, hermanos. Háblame el oído, adivíneme, el espíritu de adivinación a veces. Y no queremos volvernos a la palabra de Dios. Pregúntele a uno de esos que están haciendo, dice que a ver si conoce bien la Biblia, muchas veces no la conocen, pero los profetas de Dios como Isaías conocían muy bien la palabra de Dios, Samuel conocía muy bien, ¿verdad? David, por no conocer bien, cometió un error, pero después volvió otra vez y corrigió las cosas, y se arrepintió y volvió al Señor. Y los espíritus hay que examinarlos, hay que probarlos, no hay que tragar entero. Amén, como dice Juan. Y para eso hay que tener paciencia, no hay que ser apresurado en juzgar, pero sí preguntarle al Señor y dejar que las cosas se decanten. Amén. No tomar decisiones apresuradas porque alguien me dijo al oído algo. No, las decisiones deben estar en base a lo que el Señor te hable según la palabra, a ti. Y puede ser que el Señor en medio de la iglesia, algo que te confirme, algo que ya Dios te ha hablado muchas veces, pero no puedes tomar una decisión en que alguien te dijo algo por ahí o en un sueño que tuviste así. No, el Señor confirme, amén. Hay que esperar a que se decanten las cosas, amén. Dios nos confirma a cada uno, nos habla a cada uno, porque la unción misma nos enseña todas las cosas. Y claro, como somos cuerpo, también nos confirma a veces las cosas en medio del pueblo de Dios. Amén. Es lo normal. Y el testimonio del Espíritu es vida y es paz, no es inquietud, no es ansiedad, no es nada de eso, ¿no? Entonces, por eso dice. Pero aquí esta palabra, si Dios no perdonó, en el griego más exactamente, si Dios no es eximió, ¿sí? Para no ser tan duros, tan cortantes en esa traducción. Perdón. Ay, Señor, dice verso 23. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si se vuelven otra vez al Señor, serán injertados de nuevo. ¿Por qué? Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¡Aleluya! Amén. Hay una disciplina temporal y nosotros no podemos curar con liviandad la herida del pueblo del Señor. Hay que esperar que el Señor trabaje y que sea un trabajo verdadero adentro. Que haya una convicción verdadera, un arrepentimiento verdadero, y ahí se vuelven otra vez al Señor. Amén. Pero no venga un 5 talleres de pastoreo, de liberación, y venga, y ahora, hermano, acéptenlo porque ya no. Tiene que haber un trabajo de Dios adentro. Amén. Porque a veces curamos con liviandad las cosas. No, y el Señor tiene que hablarme, hermano. Necesitamos, ¿verdad? Hermanos, a veces uno ha leído algo en un libro y qué hermoso, qué precioso. Pero de pronto, después de tantos tiempos, nos pasa algo y ahí el Señor nos enseña. Uy, no lo había aprendido de verdad. Todavía era una teoría. Uy, Señor, yo pensaba que ya lo sabía. Pero el conocimiento de Dios es un conocimiento íntimo. Amén. Claro, los libros que hablan de la palabra misma y la Biblia misma nos hablan la verdad y ella nos enseña espíritu de vida. Pero eso tiene que formarse en nosotros. Amén. Cuando seas viejo, otro te ceñirá. Amén. Otro te ceñirá. Y claro, tenemos que anunciar la palabra de Dios. De una vez, no tengo que esperar a los 50 años, porque qué tal que no cumpla 50. No, lo que el Señor te está poniendo para hacer, hazlo. Amén. Si es el Señor el que lo preparó, tranquilo. No te dejes acusar. No te dejes desanimar. Pero tampoco confíes mucho en ti mismo. Confías en el Señor y tómate del Señor. Amén. Anuncia la palabra a tiempo y afuera de tiempo. Pero Timoteo, cuídate de ti mismo y de la palabra. De esa manera te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Están las dos cosas. Amén. Las dos cosas. Entonces dice, pero si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más esto? Si pueblo de Israel, que son las ramas naturales, o sea, hablando de que en Cristo no hay judío ni griego. No menospreciar ni a unos ni a otros. Es el evangelio también para ellos. Amén. Para no envanecernos. Serán injertados en su propio olivo. Porque no quiero, hermanos, así como el Señor no quiere que ninguno perezca, ahora no quiere que la iglesia ignore este misterio. Este es uno de los misterios de Dios para ser administrados en el pueblo del Señor. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué es? Que han acontecido a Israel endurecimiento en parte. Y todo esto era para llevarnos acá, el apóstol Pablo. No era para hablarnos de unos decretos arbitrarios por allá, no. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. ¡Ay, qué alegría! Y muchos ya están empezando a ser salvos. Como está escrito, ¿cómo? Vendrá de Sion el libertador, el Señor, que apartará de Jacob la impiedad. Por eso es, de los impíos ninguno entenderá. ¿Sí ves que es una retribución? Pero el Señor viene a quitar esa impiedad cuando le vean con sus heridas. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Pero en cuanto a la elección, porque Dios los amó, los separó y ha trabajado con ellos. Pero esa elección de Israel también es en Cristo. Amén. Porque los separó a ellos para preparar el camino al Mesías. Porque el fin de la ley es el Cristo. Amén. Para salvación a todos aquellos que en Él creen. Cristo nació bajo de mujer, como estaba profetizado en Génesis y también en Isaías. ¿Sí? Y bajo la ley. Porque Él vino para cumplir y no para abrogar la ley, sino para cumplirla. Por nosotros son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, o sea, para con unos y para con otros, para que la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, hermanos. Dios no hace acepción de personas, no tiene pedigrí ni preferidos, como recordamos el caso de Josué. Se le apareció el ángel de Yahvé con las espadas envainadas y Josué, uy, este vino, ¿de los nuestros o de ellos? Y él, ¿sabe qué le dijo el Señor? No. ¿Cómo así? Pero si no eres de los... No, yo soy de Jehová de los ejércitos, yo estoy por mi Padre, amén. Y el que esté por él, el Señor es recibido, porque él nos acepta en el amado, somos escogidos es en Cristo. Ahí Josué se mareó un poquito y como que está con ellos o con nosotros, no. Ay, hermano, volvernos al Señor, de todo corazón, de verdad, no buscando lo nuestro propio, porque eso es aborrecible a los ojos de Yahvé. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, a todos. ¿Para qué? ¿Para tener misericordia de quién? De todos, hermano. Y por eso dice Pablo, ¡oh profundidad de la riqueza! Esto que estamos leyendo es profundidad de la riqueza de la sabiduría de Dios, hermanos. Por eso tiene que ir en oración, a solas, arrodíllese, lea esto en rodillas ahora delante de Dios, porque apenas aquí lo estamos leyendo, para que Dios te toque, nuevamente nos toque, amén. Profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, del conocimiento de Dios. Por eso decía, celo, pero no conforme a ciencia, pero esta es la ciencia, el conocimiento. Un celo, pero conforme a ciencia, según la misericordia y la gracia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? La que nosotros no vamos a poner a Dios en nuestra teología particular, no. Vamos a decir a Dios qué es lo que Él tiene que hacer y lo que Él no tiene que hacer. ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? No, todos lo recibimos de Él. Todo y todos lo recibimos de Él. Porque de Él, aleluya, esa es la seguridad nuestra. Y por Él, y para Él son todas las cosas. O sea que esto exalta la gloria de Dios, amén. Por medio de su misericordia, de su amor y de su gracia, de su paciencia y también de su ira, de sus juicios, de su endurecimiento en parte, si nos volvemos a Él, hermanos, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos, amén, porque no es por obras, sino es por gracia. Vamos a terminar con ese versículo en Efesios 2, que lo tengo en mi corazón, que es importante, que no es por obras. Efesios capítulo 2, y terminamos por hoy, mi parte, no la parte mía, por hoy. En Efesios capítulo 2, verso 8 dice, porque por gracia sois salvos, gracia es don inmerecido, amén, no es que alguien lo merezca, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pero pongamos la atención, porque algunos dicen que esto es la fe. No, pero Dios le dio la fe a todos. Entonces algunos separan. No, es esto. Pero esta palabra en el griego es masculino. Pero la fe, pistis, es femenina. Y la palabra griega gracia, caris, es femenina también. Entonces, ¿qué es esto? Es todo el enunciado. Que es por gracia que somos salvos por medio de la fe, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Somos salvos por gracia, porque Dios manifestó su gracia a todos los hombres para que todos los hombres sean salvos, pero no son salvos no porque Dios no quiso, sino porque muchos no quieren, amén. Entonces algunos dicen, no, entonces es por esto, pues la palabra esto es touto, es masculino y no taute, que es esta. En griego, es touto, es esto. Pero si fuera la fe, fuera taute. Pero no. No es taute, es touto. Es todo el enunciado, todo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Es un don de Dios. Esto, el ser salvos por la gracia, sois salvos por medio de la fe. Dios, la gracia, es dándose el mismo. Amén. Y somos salvos recibiéndolo por la fe, por el oír. Amén. no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya. Esa palabra hechura, ¿sabe qué es? Poema de Dios, aleluya. Somos poema de Dios, hermanos, porque el Señor no está escribiendo ahora en tablas, sino en nuestros corazones por su Espíritu, está escribiendo a Cristo, está formando a Cristo en nosotros, y sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado, o sea que hay una fe activa, un trabajo de intercesión, de estar predicando, de estar insistiendo, como hace Dios, nosotros también Pablo lo hacía, y no, es que no, ya, entonces soy perfecto ya para siempre, en Cristo está la perfección, pero si nos descuidamos, la carne toma ocasión y el diablo también, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios, pero hay que, el que esté firme, mira que no caiga. Amén. Volvernos al Señor, volvernos a Dios. Ay, Señor, porque somos hechura suya, poema suyo, creados en Cristo. Amén. Elegidos según su presencia y en Cristo Jesús, para su propósito eterno de hacernos nuevas criaturas en Él y hacernos hijos maduros de Dios a su imagen y a su semejanza. ¡Aleluya! Porque a los que antes conoció, a esos también predestinó, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, justificó, y a los que justificó, glorificó, porque la provisión para nuestra glorificación es Cristo Jesús. ¡Amén! No es algo extraño, algo raro por ahí en el aire. No, es Cristo. Dice, pero creados para buenas obras, ¿sabes? No es para que estemos ahí, ay, ya soy salvo, ya no hago nada, ya no predico, ya no intercedo, ya no ayudo, ya no hago misericordia, ya no soy generoso, ya no oro, ya no asisto, ya no leo, ya no me reúno. No, para buenas obras. Y eso, los que dije son, digamos, las más externas, las cuales Dios preparó de antemano. O sea, hay que estar atento a lo que Dios preparó. No se haga mi voluntad, sino la tuya, ¿amén? Estar ahí, y el Señor nos va preparando, y vamos a ver las cosas más mínimas que a veces ni entendemos, hermanos. Amén. Estemos ahí, no nos angustiemos, confiemos, descansemos en Él, amén, y sigámoslo a Él. Las cuales Él preparó de antemano, ¿para qué? Para que nosotros anduviéramos en ellas. Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad, claro. Dios convence al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Dios nos habla ahora a sus hijos también, pero Dios nos ayuda también con el hacer, amén. Solo por gracia podemos seguirlo a Él, amén. Solo con su ayuda y con su poder, para que poder andar en sus obras preparadas de antemano. Y Dios es el que nos ayuda. Terminemos, ya que dije esto, con Tesalonicenses, perdóname, hermana. Solamente un versículo, yo creo que ya debe ser el último. Sí, perdóname, tranquila. Perdón, mira, un segundito nomás, dice... Segunda a los Tesalonicenses 1:11 dice, por lo cual asimismo oramos. O sea que hay que orar, es una acción de voluntad por amor a Dios y por amor a su obra y a su pueblo. Siempre por vosotros. Segunda a los Tesalonicenses 1:11 en adelante. Para que nuestro Dios, ¿qué? Os tenga por digno. O sea que hay que interceder. Si fuera algo ya predeterminado, no hay que orar para que tenga por digno, porque ya Dios hace como a Él le plazca. Entonces no hay que interceder. Es un trabajo mutuo de colaboración con Dios, de compañerismo con nuestro jefe, estar atento para servirle, para colaborarle, hermanos. Es algo lleno de acción, de alegría. Amén. Una fe activa, ¿verdad? De alegría, de cooperación, de saber que somos colaboradores. Pero entonces, ¿qué pasó con las vírgenes? 5 eran, las 10 eran vírgenes, eran hijas de Dios. Pero 5 solamente tenían aceite en la lámpara, en el espíritu, eran nacidas de nuevo. Pero las otras 5 guardaron en las vasijas en su alma. Su alma fueron salvas. Amén. Pagaron el precio, porque le dijeron, no, vayan y compren también. O sea, que hay que pagar el precio. ¿Sí? Ve y compres de mí oro refinado en fuego para que veas, y úntate colirio en los ojos para que veas, y vístete vestiduras blancas. Tú tienes que vestirte, Dios te lo da, pero vístete, y Dios te viste. Amén. Entonces es porque es la decisión, está en el alma, está en el alma. El Señor nos insiste en nuestro espíritu, pero nosotros tomamos la decisión y la recibimos a Él. Amén. El Espíritu nos convence y nos toca, y su gracia para todos los hombres, pero algunos resisten y rechazan en su alma, en su decisión. Amén. Por eso es importante tener en cuenta el hombre tripartito y cómo es que es salvo el hombre tripartito, cómo el hombre le diseñó, amén, para cumplir su propósito también. Según el diseño es para cumplir el propósito, según el propósito es el diseño, amén. Según el propósito de algo, el ingeniero diseña algo. Entonces el Señor, según el propósito que quería con sus hijos, tener muchos como su hijo, muchos hermanos delante del primogénito, entonces nos diseñó a su imagen, su semejanza, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero algunos, como son bipartitos, porque no tienen en cuenta la Biblia, sino leen la Biblia e interpretan en base a filosofías aristotélicas, filosofías griegas y otras cosas demás por ahí. Entonces, por eso no entienden el proceso de la salvación. Salvación es eterna. Pero luego tenemos que ser salvos en nuestra alma. Amén. Nuestros pensamientos ser renovados y así ser transformados, nuestros sentimientos ser fortalecidos en nuestro hombre interior, para que Cristo entonces habite también por la fe, ahora en nuestros corazones, para que de esa manera, así ya nuestros corazones siendo llenados de Cristo, ahora con todos los santos no estemos peleando, sino estemos conociendo las profundidades, las alturas, la largura, la longitud y la anchura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Amén. Entonces, un trabajo, un proceso, interceder, orar, buscar. Amén. Es una fe activa. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es el poder de Dios, procede de Dios, pero debemos tomar de la fuente de agua viva por la fe y fluyen como ríos de agua viva. Entonces, por eso dice, para que nuestro Dios, ellos oramos para que Dios es el que hace, el querer como el hacer. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores, por eso hay que interceder. Dios fortalezca a su pueblo, nos dirija, nos ayude, nos sostenga. Amén. Nos tenga por dignos de su llamamiento. Pero ellos ya son cristianos. ¿Pero para qué? ¿En qué sentido? Y cumpla todo propósito de bondad. O sea, que hay un propósito de bondad. O sea que, amén. Pero Dios es el que nos ayuda a cumplirlo. Amén. Hay un propósito de bondad. Y toda obra de fe, porque la fe obra también. Amén. Porque la fe sin obras es como el hombre sin espíritu, está muerto. Amén. En ese sentido ya de los hijos de Dios, produciendo frutos de justicia. Entonces algunos no entienden al Señor. Y el mismo Lutero dijo que dice que Santiago era una carta de paja. No, es porque no la entendía. Señor, tenga misericordia de Lutero, que ya está en el paraíso, pero porque no entendía. Entonces nosotros no, lo que no entendemos no lo juzguemos antes de tiempo. Más bien estemos abiertos a ser enseñados, a complementar, ser complementados por el Señor. Para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Señor, pone el querer. Señor, oramos para que Dios nos ayude y Él nos ayude a cumplir toda obra de bondad, toda obra de fe con su poder. Amén. Cuando soy débil, entonces Él nos fortalece. Porque Él toma ocasión de nuestra debilidad para manifestar su poder. Para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. ¿Cómo? Pero es en vosotros, no es sin vosotros. Con vosotros. Y también, y vosotros en Él. Amén. Nosotros somos glorificados, es en Él. El que se gloria, gloríe en el Señor. De nuevo, mutualidad, compañerismo, matrimonio, amor, correspondencia, participación, colaboración. Dios en nosotros y nosotros en Él. Por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Amén. Amado, gracias al Señor por su palabra. Esto era importante leerlo. Me alegro que lo hayamos podido leer en parte, así un poquito, así leyéndolo, pero por lo menos, Señor, insistiendo en algunas cosas. Y démosle gracias al Señor. Amén. Padre, gracias te damos por tu gran amor, porque con amor eterno tú nos has amado, Padre, en Cristo Jesús. Ah, Señor, cuánto nos has amado, tú insistes, perdona nuestros desvíos y vuélvenos a ti, Señor. Alúmbranos, porque no queremos estar en oscuridad, Señor. Sino, ya que somos de la luz, queremos seguir siendo alumbrados. Porque dice, Señor, que si nuestros ojos están llenos de luz, todo nuestro ser estará lleno de luz. Dice, pero miremos, no sea que la luz que haya en nosotros sea en tinieblas, sino nos equivoquemos, Señor. que no tropecemos. Tú dices que el que ande por este camino de santidad, Señor, no tropezará en él por más torpe que fuera. Y oímos una voz que nos dice, sigue, este es el camino. Y tú eres el camino. Tu palabra es lámpara y lumbrera a nuestros pies, Señor. Tu espíritu nos alumbra porque tú eres la vida. Y la vida es la luz de los hombres. Alúmbranos cada vez más. Abre tus tesoros en tu palabra. No para satisfacernos a nosotros mismos, sino para alegrar tu corazón. Y de esa manera también, Señor, pues como hemos sido diseñados para ti, también vamos a estar llenos de ti, Señor. Ah, Señor, que no nos equivoquemos con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras propias justicias, Señor, sino que realmente te busquemos, Señor, que no nos confiemos. Tú dices, hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Entrega tu corazón a mí y yo enderezaré tus veredas, porque será refrigerio para tus huesos, Señor. Ah, Señor, gracias por tu palabra. Refrigera tu pueblo, Señor. Guarda tu pueblo de todo engaño, todo espíritu de engaño, de todo inicuo que quiera hacer daño, introducirse, Señor, para solamente buscar lo suyo. Libra a tu iglesia de los lobos, Señor, robos rapaces. Y líbranos a nosotros mismos, Señor, porque por Pablo dijiste, aún de vosotros mismos se levantarían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, sino que podamos seguirte a ti, Señor, de todo corazón, y siempre estar a tus pies, Señor, para buscarte a ti mismo, Señor, y tu gloria por encima de todas las cosas, Señor. A ti sea la honra y la gloria. Gracias porque tú sostienes y guardas a tu pueblo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén, amados. Gracias y paz del Señor.